Bienvenidos al regreso de Apparel of Time, la política de la moda a través del tiempo. En esta sección y en este regreso tenemos a un artista urbano directamente de Venezuela que ha intervenido también con marcas como Vans, Off the Wall, otras marcas españolas. Así que antes yo de introducirte, me gustaría que tú te introdujeras. Bienvenido, Andrés Neher, a este podcast.
¿Cómo estás, Ari? Gracias por tenerme aquí. Bueno, yo soy venezolano, estaba viviendo en España hasta hace unos meses. Estoy pensando en venirme para acá a vivir a la Ciudad de México. Bueno, yo empecé realmente como fotógrafo y luego empecé a generar como unos volúmenes dentro de mi obra fotográfica, ya yéndome un poco más a lo que es plástico. Luego empecé a pintar y empecé a hacer abstractos geométricos. Y lo empecé a hacer con técnicas urbanas. Yo, bueno, cuando era niño me gustaba el graffiti y pinté varias paredes por ahí. Tenía un crew cuando era un niño y pues como que lo tenía en la sangre y empecé a pintar con aerosoles. Luego empecé a hacer murales y ahorita me estoy yendo ya al arte digital. Pues ya estoy empezando también a abrirme dentro del 3.0.
Increíble, Andrés. Cuéntanos cómo ves tú la relación entre la moda y el arte digital también.
Bueno, muchas marcas grandes están entrando al metaverso. Givenchy, está Gucci, hay muchas marcas que ya están generando NFT, ya están generando incluso ropa para los avatares de los metaversos. Entonces sí, yo creo que es infinito pues las posibilidades, tanto en la moda como en todo. Por lo menos en materia arquitectónica ya hay arquitectos que están haciendo casas en el metaverso. Y claro, a eso se están dedicando. Entonces ya se está generando ropa para los avatares en el metaverso. Y yo creo que ya el presente ya está. Ya los NFT ya no es que están presentes, sino que ya son importantes. Pero dentro de 5 años ya va a ser todo necesario. Yo creo que todo va a ser inmersivo. Pues ya la web 3.0 te va a traer cambios. Como que por lo menos Amazon, ya cualquier tipo de marketplace, ya tú te colocarás tus lentes y entrarás a una tienda y casi que te podrás hasta probar la ropa. Y además tienes las dos opciones, tener la opción de comprarte la ropa para ti en físico y tener la ropa para comprárselo para tu avatar del metaverso. Entonces ya va a empezar, ¿sabes? Lo que viene con todo, pues ya llegó para quedarse.
Qué increíble, claro, sí, eso justamente vi y justamente que tú mencionas esta parte como de arquitectos. Paris Hilton hizo ya su mansión en el Metaverse y lo sacó la semana pasada como un plastic series, algo así. Muy interesante.
Que incluso también.
Sí, incluso ves a gente tan icónica en la moda, en el mundo de la moda.
Snoop Dogg también.
Sí, que exactamente ya llevan, vieron la cañola, la oportunidad de que esto ya es necesario empezar a saber acerca de la web 3.0. Mira, ni siquiera la sé decir bien. Entonces, cuéntanos bien de qué va toda esta cuestión. ¿Qué es la web 3.0?
Bueno, esa es la evolución del internet que tenemos ahora. Y entonces ya se va a empezar a trabajar mucho más la parte inmersiva. Todo lo que es VR, eso ya está hoy en día. Ya hay muchas plataformas que lo están utilizando, pero la web va a terminar yendo para allá y todo también va a terminar manejándose por blockchain. O sea, ya incluso el dinero fiat, ya el mismo dinero de los bancos centrales está, ya hay proyectos para sacarlos todos haciendo algo que sería bajo la tecnología blockchain.
Okay.
Se está descentralizando el mundo poco a poco y esto también está generando un poquitón de temas sociales, pues.
Claro.
Por lo menos ahora, pues la descentralización genera que los gobiernos pierdan cierto poder sobre los ciudadanos, exceptuando la parte del dinero, porque si sacan el dinero fiat y lo sacan por blockchain, pues van a tener registro de todos tus gastos.
¡Qué fuerte!
Porque el blockchain, todo lo que pasa por ahí, queda registrado para siempre.
¡Claro! Y claro, ahí se abre toda una brecha entre transparencia y fines a cuestiones o prácticas no tan limpias, ¿no? Y políticas.
Al revés, yo creo que es hasta más difícil, porque si tú vas a tratar de hacer algún tipo de cosa ilegal a través de blockchain, vas a quedar registro de todo lo que pasó con esas monedas. Entonces,
wow,
más bien es mucho más fácil traquearlo y que la gente vea, ¿sabes? Podría hacerse, obviamente, si, no sé, con wallets, con wallets anónimas, ese tipo de cosas. Pero igualito siempre vas a poder hacer track de todo lo que También, bueno, te presentan cosas también como que va a haber una diferencia súper marcada entre la población que tenga acceso a buen internet y a, bueno, y a buen equipo y a buen hardware a los que no, pues. Entonces, porque va a haber como un porcentaje pequeño de la población que va a tener acceso total a lo que es el metaverso y lo que va a ser el web 3.0, y va a haber mucha gente que se va a quedar, pues, básicamente en el mundo análogo.
Ok.
Ya como estamos ahora, pero va a ser una brecha mucho mayor, porque ya lo que vas a poder hacer con el metaverso, o sea, hoy en día se están creando tantos trabajos con el metaverso, tantos trabajos nuevos, se están generando tantas maneras de ganarse la vida con el metaverso, y bueno, hay gente que todavía no va a tener acceso a eso por materia, bueno, de infraestructura, pues, porque si tu país tiene un mal internet, ya por ahí es muy difícil que tú puedas tener acceso al metaverso. Necesitas una buena conexión, necesitas una conexión sólida, y que tenga, bueno, poder.
Wow, qué fuerte. Y justo como toda esta cuestión de los NFTs comenzó en el arte, que el arte es también, va con la moda, va con la política, con todo. El arte es un lenguaje que llega, cuando es buen arte, a todo el mundo. Tu arte es muy pop, llega a muchas personas, está increíble. Y cuéntanos sobre esta serie que está sacando, un whitelist de NFTs.
Bueno, estoy haciendo mi primer drop. Los NFT, bueno, al menos como yo los estoy entendiendo, es una manera que tienen los artistas de sacar un proyecto y como hacer una oferta pública de acciones. Uh-huh. Bueno, sería algo así, es como que tú generas un proyecto, generas un roadmap y un whitelist. Un white paper, uh-huh. Y después sales a vender tu proyecto. Lo puedes hacer por medio de un whitelist, que sería como una preventa, o lo puedes hacer ya directamente en un marketplace, que la gente lo mintee directamente.
¿Pero de qué va lo tuyo? ¿Cuál
y
es
con
la
esto,
esencia?
Y con esto lo que haces es que te puedas financiar algún proyecto. Oh. ¿Qué gana la persona, el coleccionista? Bueno, entonces ahí depende del roadmap, depende qué es lo que está ofreciendo cada proyecto, porque no nada más es arte, también hay colectivos que están haciendo cosas. El mío, yo estoy haciendo una colección de rayos, que es lo que es mi investigación actual, en 2.0, entonces la estoy pasando al 3.0, estoy haciendo como unos collectibles de unos rayos, y lo que quiero hacer es financiarme todo lo que es mi paso a hacer murales en el metaverso. O sea, necesito equipo, necesito coders, necesito tiempo de coding, que... O sea, yo soy artista, yo no soy programador, entonces claro, voy a tener que montar un equipo para poder llevar lo que estoy haciendo yo ya al metaverso. Eso es básicamente mi proyecto ahora.
Ay, impresiona muchísimo, Momo. También para que te puedan contactar quienes están escuchando este podcast, por si se quieren unir a tu equipo de estar innovando el arte, no solamente en Latinoamérica, pero también en México. Tú eres un artista que está decidiendo traer y abriéndose las puertas en México, y que eso se agradece muchísimo, que México es un país abierto a las oportunidades y abierto a los artistas, y tenemos muchísimos artistas en el 2.0 y próximamente a ti en el 3.0 representando una gran serie de NFTs alrededor de los rayos. Me gustaría saber qué es lo que te inspiró a ti en los rayos, qué mensaje trae para que la gente pueda seguir tu arte, y además a la gente no solamente en el metaverse, sino que puedan comprar obras tuyas. ¿De qué va la esencia de las obras de Andrés?
Bueno, en la investigación de los rayos empiezo a pintar, ¿no? Yo vengo de fotografía y empiezo ya a pintar yo mismo mis propias piezas, y empiezo a estudiar la luz, y de estudiar la luz empecé, eso también pasó al unísono de la pandemia, entonces estaba aislado en casa, en España, en Madrid, y empecé a leer física cuántica, que es algo que he leído toda mi vida, pero uno va leyendo y poco a poco va entendiendo. Eso no es algo que se va entendiendo apenas lo lees, cuesta, pues.
Sí, claro.
Es difícil de entender. Pero estando en aislamiento, empecé a leer y empecé a entender también cómo es el funcionamiento, o cómo fue, o cómo, de qué va la teoría del Big Bang, ¿no? Que empieza todo con una explosión, entonces se empiezan a crear unas energías, y esa energía luego se solidifican, y así es como se dice que se crea el mundo. El universo pues sigue en expansión infinitamente. El universo además se expande más rápido que la velocidad de la luz, entonces es como, o sea, lo que hay, o sea, ni siquiera hay luz para tú poder percibir el crecimiento del universo. El universo va muchísimo más rápido que la velocidad de la luz. Entonces me empecé a inspirar en una versión de los rayos serían como un, bueno, serían no, yo los veo como un fractal de primer grado, porque yo entiendo que el crecimiento del universo es fractal y lo que estoy tratando es de plasmar pues los primeros volúmenes, las primeras luces, porque los primeros volúmenes vienen generando las primeras sombras, porque primero viene la luz, pero para que haya sombras tiene que haber volúmenes, si no simplemente la luz no tiene con qué chocar y no se generan sombras. Y las primeras perspectivas, entonces como está todo naciendo en el universo, no hay arriba ni abajo, en el universo las perspectivas, o sea, son, o sea, esto es aquí en la Tierra, que estamos en el mundo dual, y entonces está arriba y abajo, y entonces hay una gravedad que nos lleva al piso, entonces ya tú sabes que eso es abajo, pero en el universo pues no. Entonces, y mucho menos empezando, que todos no estaban ni siquiera creados, todavía ni, no había ni siquiera elementos físicos, había nada más energía, claro, en un principio. Y bueno, entonces por todo, por ahí fue que me fui yendo, y es como mi interpretación personal de todo el proceso en base a una técnica urbana.
Padrísimo. Y justamente pensando en la moda, íconos de la moda y que han impactado en la política, me surge de repente David Bowie, ¿no? Que él tenía también esta cuestión de conciencia, pero también de mucha disruptividad y audacidad. Así como de Be Bold, y es en general su rayo.
Sigue Stardust, bueno, sí. Yo te voy a decir, uno de los primeros rayos que yo pinté, de hecho, el primer rayo que yo pinté, lo pinté haciendo eco de Ziggy Stardust, que es el personaje, el alter ego de David Bowie. Lo vi y me pareció que estaba súper futurístico, retro, que además esa es la estética que yo estoy usando ahorita, el Vaporwave, que el Vaporwave a mí me parece súper interesante. Es como la visión del futuro que se tenía en el pasado. Nada, como cuando la gente en el pasado pensaba que el futuro iba a ser analógico, ¿sabes?
Sí.
O sea, tú ves las películas viejas y hablan de futuro y nunca te ponen pantallas táctiles. Todo era análogo, todo tenía botones.
Sí.
O sea, ellos no, en su mayoría de las veces, no supieron proyectar el futuro y entender que había cosas que eran táctiles. Pues, tú te montas en un carro hoy en día y tienes una pantalla y casi todo lo hace con los botones están, ya casi no existen. Se quitan nada más que sí para subir y bajar los vidrios del carro, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, por ahí medio, esa es mi estética hoy en día, por eso es lo que estoy haciendo ahora, y me estoy bien contento con mi investigación.
Ay, está padrísima. Y justamente, cuéntame, ¿cuál fue tu intervención también con marcas? ¿Con qué marcas trabajaste?
Bueno, ahorita en Venezuela estuve trabajando con Daniel Ders, que él es un campeón de BMX. Creo que tiene 9 campeonatos de BMX, ahorita acaba de quedar de segundo lugar en las Olimpíadas. Trabajé con Vans en España, he trabajado con otras marcas de ropa y sobre todo empecé yo a intervenir ropa yo. Empecé a comprarme yo unos hoodies y empecé a pintar unas gorras. Hice unos zapatos también. Estoy en eso, estoy empezando a meterme también un poco como va.
¿Y cuál es, qué movimiento ves? Porque tal cual, la moda se ha transformado muchísimo, es muchísimo más en cuanto a tendencias, pero hemos olvidado un poquito la parte del medio ambiente, que es todavía una discusión bastante fuerte. El arte que ha inspirado realmente a grandes casas de moda, que ahorita ya están incluso en el metaverse, que ya están totalmente posicionadas y que llevan un control de calidad, pero desafortunadamente no todo mundo puede adquirirlas por el precio el precio que están establecidos en el mercado, ¿no? Entonces ahorita va esta parte también como muchísimo de poner la calidad debajo de la cantidad, de alguna manera, que es como que la moda es un arte en sí. Y por eso siempre se ha llevado con diseñadores, directores de arte, artistas, intervenciones en ciertas prendas. Tú, como artista, ¿cómo ves el papel y cómo emerges estas tres partes en cuanto a Metaverse, que también es un posicionamiento político de descentralización que comentabas al principio, la cuestión ambiental y también la creación, ahí dónde está el artista?
Bueno, yo creo que la parte ambiental depende ya de cómo se genera la electricidad, con que se muevan los servidores que manejen el metaverso. O sea, el metaverso al final es intensivo en el uso de servidores y es intensivo en el uso de energía eléctrica.
Claro.
Entonces, bueno, lo que la puede hacer más o menos, digamos, ecológicamente viable es que el país donde se esté minando o se esté colocando los servidores, pues genere la electricidad de una manera que sea renovable.
Limpia. Claro.
Pero per se, el metaverso y las cripto nunca van a dejar de ser intensivas en el uso de energía. Lo que yo creo que no hay que enfocarse en eso, hay que enfocarse en que la producción de la energía sea renovable, porque igualito el televisor que ves en tu casa, la cocina que utilizas, el calentador de agua, si es eléctrico,
la misma ropa
que utilizas, pues todo eso está yéndose, todo eso necesita energía para su desarrollo y para mantenerlo. Entonces creo que el enfoque más que todo debe ser ya de manera de cómo producirla. Ya eso, bueno, claro, ya es una cosa que no vamos a entrar aquí.
No.
Ya está en bueno, el debate de la gente que está hablando de la energía nuclear, que la energía nuclear no es tan mala como nos la están vendiendo algún día. Ya se están también criticando mucho lo que llaman las energías verdes, que entonces son verdes hasta qué punto, pues, porque sí, o sea, muy chévere que tú tienes un ventilador, pero por otro lado, entonces tienes que tener unos acumuladores de corriente que entonces dependen de minería y dependen de un pocotón de elementos que después son bien difíciles de biodegradar cuando se haya que botar las baterías de los carros eléctricos. Porque bueno, todo al final también es sentarnos a ver qué realmente estamos haciendo por el planeta cambiando una por la otra. Porque ok, no, vamos a ver, los petróleos no es muy bueno, pero tampoco creo que los acumuladores, cuando empiecen a ponerse malos, hay que ver cómo vamos a tener que deshacernos de ellos, pues.
Yo veo muchos beneficios en que entre totalmente el arte en el metaverse y los diseñadores en el metaverse, artistas, porque da un espacio de apertura donde lo inaccesible se vuelve accesible.
Es así.
Entonces también lleva una nueva apuesta que también es una nueva propuesta económica incluso para todo el mundo, donde estamos revalorizando las cosas y el valor intrínseco también de las cosas, porque si vas a comprar algo del metaverse, algo diseñado por ti, una obra, pues es algo que te costó un Ethereum o a veces más, ¿no? Entonces
no, se ha revalorizado muchísimo también que se ha hecho un mercado. Lo que pasa es cómo nacen los NFT. Se generan los contratos inteligentes, ¿no? Entonces, al tú generar un contrato inteligente, ya puedes tener un título de propiedad. Al tener un título de propiedad, ya lo que sea que tenga título de propiedad se presta para ser tradeable, se presta para negociarse y para intercambiarse. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú tienes un bien que tú posees y se lo puedes vender a otra persona. Sea un archivo JPG, sea un GIF, sea música, porque también hay NFT musicales. Y para de contar. Y además va de la mano con el gaming, pues, porque
claro,
¿qué pasa? Uno se ha cansado de la gente que juega. Yo juego, por ejemplo, a mí me gusta jugar. Te vas y te compras, no sé, un camo para el arma o te compras un skin para el avatar. Y hoy en día lo que pasa es que ya lo compras y es tuyo. Entonces ya ese skin es tuyo y es tuyo y lo puedes vender. Entonces ya hay un momento y dices, mira, yo tengo un año con este avatar, con este gorro y con esta ropa. La voy a vender, la vendes en un marketplace, te compras otra, porque, o puedes tener varias y viste el avatar como a ti te provoca ese día para jugar. Y ya se han dado conciertos, por lo menos en Fortnite ya se han hecho y fueron un éxito económicamente hablando. Fortnite es básicamente un metaverso también. Y lo que está pasando es increíble, además se están creando muchos nuevos trabajos. Ahorita por lo menos hay lo que llaman un Discord Manager, ¿no? Discord es una plataforma de comunicación súper completa y súper compleja también. Y yo creo que es como, sobre todo para la gente que hace NFT de gaming. En arte está empezando también y también es importante, pero sobre todo la parte de gaming es súper importante. Entonces hay que generar contenido, tienes que saber llevar los servidores, los canales, hay bots. Entonces digamos que ya es un mundo, el mismo Discord ya es un mundo. Entonces ya para los proyectos ya necesitas alguien que se encargue única y exclusivamente de llevarte el disco. Entonces no ni siquiera es con community manager que lleva las otras redes, sino que ya tiene que encargarse nada más de que el disco sea funcional y que mantener la comunidad contenta.
Increíble.
Y mantener la comunidad con engagement acerca del proyecto que estés haciendo.
justamente es esa parte de revalorizar incluso en algún plano, no sé, digital, las relaciones que muchas veces hemos perdido, ¿no? Que a veces no vemos claramente el valor intrínseco que tiene el poder convivir, el poder relacionarse, que el hacer comunidad digital creas un tipo también de hermandad y de pertenencia que tal vez alguien esté en Austria, en España, en Estados Unidos, en México, en Australia, en diferentes partes del mundo, pero con intereses en común.
Mira, te voy a decir una cosa. Yo entro acá, yo tengo más de un año ya leyendo acerca de los NFT. Al principio era... O sea, yo no entendía nada. Yo sé, pero ¿cómo alguien va a comprar un JP? ¿Sabes? Como sí. Todo el mundo, pues, pasé por las tapas que pasa todo el mundo. Y dice, pero ¿esto cómo genera valor? ¿Sabes? Porque yo creo que yo estoy muy enfocado en lo que es la generación de valor, pues. Uh-huh. Yo toda mi vida me he visto como artista y yo entiendo como que alguien que me compra una obra es como básicamente comprar una acción que a medida que yo trabaje y me vaya bien, el día que yo me muera, pues lo que ellos compraron y tienen puesto en su pared debería de tener muchísimo más valor de que ellos pagaron por ella, y esa es la manera mía de retribuirles a ellos por confiar en mí y en mi trabajo, ¿no?
Increíble.
Y esto en el mundo de los NFT es literalmente la base, ¿no? Se basa en comunidad. Tu comunidad fuera, tu comunidad 2.0, no tiene nada que ver con tu comunidad 3.0, porque no todo el mundo está metido en el cripto, no todo el mundo está metido en el mundo de los NFT. Pero los que están metidos ahí, a pesar de ser una comunidad cerrada, porque es pequeña, es súper abierta. O sea, yo desde que saqué el drop, estoy empezando a hablar con mucha gente que está metido. Me impresiona lo abierta que es, la gente, todo el mundo está abierto a ayudarse, todo el mundo quiere saber tu proyecto. O sea, en verdad, me impresiona como la buena vibra de lo que es la comunidad. En verdad, la gente entiende el concepto de comunidad. Y yo creo que lo que está pasando es algo que, en verdad, a nosotros como seres humanos, nos va a terminar haciendo mucho bien. Porque, o sea, no es como el mundo del arte, el mundo de la fotografía, siempre como envidias a egos. Claro. Es como que es una cosa más complicada. No todo es tan suave, no todo el mundo tampoco te quiere ayudar porque de repente lo ven. Ponte tú, si tú vas a vender una obra a alguien y se lo venden a otro artista, entonces esa persona no tiene dos paredes. Uh-huh. Entonces de repente ya si se lo compró al otro, ya no te lo va a comprar a ti. Entonces ya puede ser que exista algún tipo de repente elemento de ego y de competencia. En el metaverso al final tú lo que vas a tenerlos en tu wallet. Y vamos a hablar claro, si no compras un Bored Ape o si no compras un CryptoPunk, si tú estás apoyando a artistas que están emergiendo, pues las obras realmente no son muy costosas. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y estás como comprando una acción dentro de un proyecto de ese artista, que si ese artista en verdad cumple con lo que está diciendo, pues debería revalorizarse y tú tener mucho más dinero del que invertiste en un principio. Claro. Y entonces eso genera que los artistas en sí no estén compitiendo, porque realmente, o sea, si yo le vendo un rayo a alguien, tú de repente no vas a dejar de vender tu proyecto. Uh-huh. O sea, porque lo vas a meter en un wallet, ¿no? O sea, entonces se presta al infinito. Eso es una de las cosas que más me gusta, que entonces es una comunidad súper abierta a enseñar, súper abierta a ayudar, además que quiere que la gente adopte el pensamiento. Entonces, ¿sabes? Son como unos preachers, están ahí, ¿sabes? Están hablando con todo el mundo y tratando de traerlos para que entiendan. Porque además también uno sabe que en un principio parece difícil de entender. Ya después sí. Que te cae la locha y lo llegas a entender, dices, ah, bueno, esto es una acción al final. Es como si estuviera comprando una acción de un proyecto. Como si yo estoy siendo, colaborando con un proyecto y ves el roadmap y ves más o menos el white paper y dices, ah, bueno, estos son los beneficios que yo puedo sacar. En Venezuela salieron unos NFT de unos comediantes. Entonces te dan una cantidad de descuentos y entras a shows y te dan contenido premium, contenido que nada más lo tienen los holders de los NFT. Entonces tú dices, mira, en verdad esto, nosotros estamos trabajando en Venezuela con un amigo de nosotros que este tipo hizo desde es un sibarita y ha hecho de eso su estilo de vida y de eso se mantiene y genera cenas y hace eventos y hace catas. Entonces estamos montándole el proyecto precisamente para sacarle una comunidad en NFT, de que él pueda, a base de eso, empezar a generar, pues, una cantidad de beneficios para las personas que estén holdeando su contrato, y yo creo que es un proyectazo.
Claro.
O sea, es impresionante todo lo que se puede hacer con esto.
Ay, pues muchísimas gracias por estar acá y explicarnos todo un mundo, que incluso la moda es tan análoga, que como es algo material, que también tiene con una parte de valor, que también tiene que ver con movimientos políticos, que influyen en el arte, que tú estás tan de lleno para venir a dar esa luz, luz rayal,
bueno, yo realmente...
en tu arte y al comunicarnos más bien... este mundo nuevo en el que estamos, de NFTs, de Metaverse, y de artistas, ¿no? Que al final yo soy de la idea que los artistas son los que mueven al mundo. Todas las ideas mueven al mundo, y es por eso que todo se hace político y lo vamos materializando, ¿no? Pero en política no me refiero como a un partido u otro, sino más bien a cuestiones que todo este mundo es de ideologías y de voluntad para seguir una ideología en congruencia.
Yo no soy ningún experto en la materia, yo estoy empezando, estoy dando mis primeros pasos, que además, por otro lado, creo que eso de por sí genera bastante más valor, porque no es lo mismo sentarse con un experto que tenga 3 años metido en esto, que entienda el blockchain al pelo y que sea coder, a sentarse con alguien que realmente hace 3 meses todavía no entendía muy bien de qué iba, y ya estoy metido en este proyecto, y entonces yo mismo, en este momento, veo que pues, puedo ayudar a un pocotón de gente a que se anime, a que participe, tanto generando, como haciendo flipping, como holdeando. ¿Por qué? Porque dice, mira, yo tampoco lo entendía, igual que todo el mundo lo veía, como que para qué valor tenía un JPG que compraras, pues que sea que hace una foto del teléfono, y resulta que no, pues sí tiene sentido. En verdad lo que estás haciendo es comprando parte de un proyecto y estás confiando en un colectivo o en un artista en particular, y que en verdad todo lo que es la parte que está atrás, que es lo que genera la comunidad, pues me parece que genera muchísimo más valor de lo que yo hubiera pensado en un principio.
Okay.
Esa es la verdad.
Ah, está padrísimo. Y también, pues no sé, estás invitado cuando quieras hablar en Apparel of Time, que ahora pensándolo, Apparel es como la vestimenta a través del tiempo, o sea, la vestimenta a través del tiempo y cómo va transformándose. Entonces nuestras vestimentas también van a estar transformadas en un metaverse, y qué mejor que tú, teniendo una cuestión artística, que has trabajado con marcas que te buscan para hacer murales, estás haciendo tus obras físicas y también pasándolas al mundo digital como invitado este día de hoy.
Muchísimas gracias. Bueno, nos veremos pronto.
Sí, y tenemos que sacar el anuncio también de tus NFTs. Invítalos a tus redes sociales para que puedan entrar al whitelist, a tu comunidad.
Bueno, yo te agradecería que en tu espacio, pues, con la información de esto, pues, si puedes compartir mis redes sociales.
Ponemos aquí las redes sociales. Es andresneger.art en sí. Instagram, y Andrés Neher en general.
Andrés Neher Art en Twitter, y Andrés, y www.andresneher.art en ese sería mi site,
y
es
Discord.
Donde estaría, y mi Discord. Bueno, mi Discord es Estudio, pero con la S es un 5, sería S5 Estudio, pero igualito ya cuando te metas en mis redes, ahí está mi Linktree, ahí están todas mis redes, y ahí puedes hacer, por ese vínculo, puedes conseguir todo lo demás.
Súper, muchísimas gracias por esta entrevista, Andrés, y por darnos una perspectiva de cómo la vestimenta y la política y todo lo que vamos a utilizar se está transformando a través del tiempo. Te esperamos pronto para hacer el anuncio de NFTs que sacaremos pronto contigo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ti. Perfecto. Creo que lo hicimos bastante bien.
Lo hicimos muy bien, ¿no?